Bienvenidos a un nuevo episodio de Haciendo Tribu Down. Mi nombre es Ivonne Leiva y les hablo desde Costa Rica. En esta ocasión les voy a compartir un proceso que hemos estado viviendo en mi familia, pero sobre todo qué hemos aprendido y cómo hemos logrado llevarlo. Así que acompáñenme. Ok, ahora sí es el momento. Y voy a ponerles un poquito en contexto para que puedan entender exactamente lo que estaba pasando y qué fue lo que yo viví. ¿O qué fue lo que me pasó? Manuel está pronto a cumplir 4 años y está en una etapa donde está en un proceso de descubrir. Está descubriendo cuáles son sus límites y cuáles son los límites que nosotros como familia le ponemos. Cuáles son los límites de esta casa. Y incluso dentro de la casa hay distintos límites, porque no es lo mismo lo que él hace en la sala que lo que tiene permitido hacer en el patio. Y en todas las familias, además, los límites son distintos. Y eso es lo correcto. Todos tenemos la oportunidad de decidir cómo queremos que viva nuestra familia. Pero él está en un proceso donde está aprendiendo cuáles son esos. Entonces, está siendo un momento muy retador. Porque es que imagínense un cerebrito nuevo que está descubriendo el mundo y está midiendo hasta dónde puedo llegar. ¿Cuántas veces tengo que, hasta dónde puedo empujar? ¿Cuántas veces le tengo que preguntar a mi mamá hasta qué tan arriba del mueble puedo tocar? Esto se oye súper bien y uno dice, ¡ey, qué increíble el proceso en el que se encuentra! Y es esperable de todos los niños y súper bien. Pero ¿saben qué pasa también? Se vuelve un niño retador. Entonces él sabe, él ya entendió que yo le doy una indicación y que él tiene la capacidad de decir no. Y no solo decirlo, sino entender que no quiere hacer la indicación que yo le estoy dando. De nuevo, sí, qué lindo, es un proceso cerebral que se está dando, un desarrollo cognitivo, pero a mí como mamá, después de 7 veces, me agota. Después de que yo doy indicaciones que antes él seguía, que yo soy consciente de que él está entendiendo lo que le estoy diciendo y decide no hacerlo, me agota. Y esto ha puesto un poco al límite mi paciencia. Ah, pero eso no es todo. Además, descubrió las travesuras. No sé cómo les dirán en sus países. En Costa Rica les decimos travesuras. No se imaginan las cosas que hace. O sea, es un segundo lo que yo dejo de verlo y cuando me doy cuenta hay un desastre. Ha hecho cosas que me dan risa, ha hecho cosas que no me dan tanta risa. Pero el punto ahorita es que él hace cosas que la terapeuta me explica, y wow, es que tenés que ver todo el proceso cognitivo que él hizo para realizar esa actividad, una planeación, una toma de decisiones. Él se siente tan confiado en él mismo que él sabe que puede lograr lo que se le ocurrió, lo que planeó. Y yo lo entiendo y me pone súper feliz saber que el desarrollo de mi hijo va tan bien, pero de nuevo, soy yo la que tiene que lidiar con todo lo que, con la consecuencia de todo ese proceso. Y les voy a contar así cosas que hace. De repente yo estoy lavando platos y me volteo y él está de pie en el desayunador. O sea, él movió el banco, lo acercó al desayunador, se subió al banco y se subió al desayunador para poder agarrar, para poder tomar lo que yo tenía sobre el desayunador. Y yo estoy ahí, pues, lavando los platos, pero además vuelvo a ver, y en un segundo ya lo tenía arriba. También se quería lavar los dientes, y yo le dije, regálenme un minuto, voy a terminar de barber, y vamos al baño a lavar los dientes. Él nos esperó, y fue solo. Se subió a las escaleras que estaban en el baño, agarró su cepillo y su pasta, pero poder poner un poquito de pasta en el cepillo, de todavía es una habilidad, con la que no estamos al 100%, regó toda la pasta. Y son cosas que no son peligrosas y no son tan graves, pero que cuando se viven 17 veces al día, es agotador y reta mi paciencia. Y de nuevo, yo entiendo que es un proceso que se espera, es un proceso que como mamá que ha trabajado mucho con los terapeutas, me alegra que estemos llegando ahí, pero me agota, Y por favor, o sea, piénsenlo con sus hijos. Cuando uno les llama la atención 7 veces, es agotador. Esto no es nuevo, Manuel, lleva un tiempo, así, un par de meses así. Y hemos tratado de lidiar con el tema. He llevado charlas de disciplina positiva, he leído libros, lo he conversado con los terapeutas y pues he intentado tomar las decisiones, las mejores decisiones para el desarrollo adecuado de mi hijo. Y he tratado de lidiar con la situación de la mejor manera que puedo, hasta que llegó el viernes. Ese fue el día en el que yo me di cuenta que ya no tenía paciencia. En el que yo me di cuenta que me sentía como sobrepasada. Me sentía agotada a nivel físico y a nivel emocional. Ese día él me hizo una seguidilla de travesuras. O sea, yo estaba doblando la ropa de mi cuarto y salí a la sala a recoger la canasta de ropa limpia y cuando volví él había regado el rubor en toda mi colcha blanca. Le explico que eso es incorrecto, que eso es de mamá, que las cosas de mamá solo las toca mamá. Recojo la colcha, la llevo a la lavandería. Él viene detrás mío. Se queda en la terraza, yo voy a la lavandería y cuando vuelvo había regado la bolsa de basura, que era una basura como de papeles, como una basura de oficina, solo tenía papeles. De nuevo le explico que no, la vuelvo a recoger, lo guardo. Volvemos a entrar a la casa, me pide agua, le sirvo agua y él decide que ya no se la quiere tomar y la riega en el suelo. Fue como una seguidilla de cosas donde yo lo único que quería era llorar. Yo me sentía agotada, me sentía drenada, me sentía, tenía dolor de cabeza, sentía que no iba a poder más. Pues llamo por teléfono a mi esposo, le pido, le explico lo que está pasando y le pido que por favor venga por Manuel porque lo más duro aquí era que yo no me sentía con la capacidad de poder cuidarlo el resto del día. Mi esposo viene súper rápido, en 20 minutos está aquí en la casa y se lleva a Manuel. Yo me quedo la tarde en mi casa. Me meto a la ducha y lloro como creo que hace años no lloraba. Oré muchísimo y le pedí al Señor, súper direccionada, fue mi oración, que me ayudara a ver lo que no estaba viendo, que me ayudara a entender lo que no estaba entendiendo, porque yo estaba haciendo un esfuerzo por hacer las cosas lo mejor que podía, pero que no lo estaba logrando. O sea, había, algo estaba pasando que yo no estaba logrando hacerlo de la mejor manera, que es lo que yo como mamá quiero para mis hijos, quiero hacer, quiero darles la mejor oportunidad para su correcto desarrollo. Bueno, en la noche tengo una conversación con mi esposo y me vuelve a preguntar qué es lo que pasa. Y cuando yo le explico lo que pasa, me doy cuenta por su cara, es algo que él ni siquiera estaba sospechando. Y para mí era como no te das cuenta. Y yo incluso estaba iniciando a molestarme, o sea, ¿cómo no te das cuenta? Y lo que él me contesta es, ¿cómo me voy a dar cuenta si vos no me lo decís? ¿Cómo me voy a dar cuenta si eso no pasa cuando yo estoy en la casa? Claro, ahí me golpeó porque toda la soledad que yo sentía, toda la carga que yo sentía en la tarde, empecé a entender un poco. Yo dije, es que yo no les estoy contando lo que está pasando, ni les estoy contando cómo me estoy sintiendo. Y lo que estaba sintiendo era que estaba llevando una carga sobre mis hombros, pero que además lo estaba haciendo sola. ¿Por qué lo estaba haciendo sola? ¿Y por qué me cuesta tanto expresar que necesito ayuda? Así, con ese pensamiento, dormí esa noche y de nuevo, pues oré, medité mucho sobre el tema y traté de entender. Tuvimos una reunión con la terapeuta, ya tenemos un plan de acción de cómo se van a enfrentar estas situaciones y cómo vamos a ir mejorando, pues poner límites más fuertes y corregir las conductas inadecuadas. Ok, ahí está bien la situación de Manuel, ya solucionada, ya estamos, pues no está solucionada, pero estamos encaminados en el mejor camino, en un trabajo, pues como equipo, como familia, todos poniendo de nuestra parte. Podría decirles que, pues ese es el final y ya se acabó la situación, pero la realidad es que no. La realidad es que de todo ese proceso que viví, aprendí aprendí muchas cosas, pero quería contarles las que me han parecido más importantes y cómo he ido logrando acomodarme un poco. Y de nuevo, esto es un trabajo diario, esto es un trabajo que no tiene que ver con sus chicos. En mi caso, el trabajo tiene que ver conmigo. Si yo hubiera comunicado en el momento adecuado cómo me sentía, no hubiera llegado el día en el que me siento que no puedo cuidar a mi hijo. Si yo hubiera compartido esa situación sin pensar erróneamente que es solo mi responsabilidad, no hubiera llegado hasta el día que yo siento que ya no puedo más. Porque además, cuando uno siente que ya no puede más, como mamá luego viene la culpa, que uno dice, ¿cómo no lo voy a cuidar si yo soy mamá? Y esa culpa te empieza a hablar. Y yo leí un libro y esa culpa le llama, que te habla, esa vocecita que te habla, le llamamos el saboteador. Un día vamos a hacer un programa, un episodio completo de límites, la importancia y la forma correcta de ponerlos. Y también vamos a hacer un programa completo sobre la culpa y el saboteador, porque son temas que son súper importantes y que creo que muchas mamás y muchas personas en general lo sentimos. Ok, pero aquí voy a contarles ahora lo que yo he aprendido. Cómo estoy trabajando y la razón por la que les quiero contar esto y en general todo este episodio es porque sé que hay otras mamás que también lo sienten. Sé que nos sentimos muy solas cuando estamos pasando por situaciones como estas. Creo que lo primero que me pasó a mí es que generé una idea en mi cabeza de lo que era la maternidad y de cómo yo la quería vivir, como en una búsqueda de una idealización. Al no lograrlo, porque, ok, es irreal lograr buscar esa perfección, buscar esa maternidad perfecta con la que, como imaginé que iba a ser, no combina con la realidad. Y esa maternidad que imaginamos para cada una es diferente, porque los estándares que tenemos son totalmente diferentes. Y un dato acá, un tip, es que cuando juzgamos a otras mamás, lo hacemos en base a esta idealización que nosotros hicimos. Eso me hacía sentir, o sea, no lograr ser la mamá que yo había idealizado ser, me hacía sentir hasta un poco de vergüenza, porque yo no lograba hacer lo que yo me había prometido a mí misma hacer. Y además no lo comunicaba, ¿verdad? Esta idealización está solo en nuestra cabeza. Y nosotros no la compartimos con los demás y tampoco compartimos esta sensación de fracaso, de vergüenza con la que estamos lidiando. Y empezamos a ver los actos que vamos haciendo, actos como hoy no pude trabajar los 40 minutos con Manuel que tenía que trabajar. Hoy no pude llevar a mi hija mayor a la actividad que tenía. Hoy no me dio tiempo de hacer el almuerzo que tenía planeado y tuve que hacer una pasta rápida. Y empezamos a atar esas acciones que nos hacen sentir que fracasamos con nuestra identidad y o sea, las hacemos parte de nosotros. Y entonces poco a poco nos vamos sintiendo que eso es lo que nosotros somos y nos vamos definiendo en base a las acciones que hemos realizado. Claro, pesa más las malas que las buenas. Y eso pasa, o sea, a usted le dicen, usted tiene 15 cualidades y le nombran sus 15 cualidades, pero te hace falta organización y te olvidaste de las 15, te quedaste solo con falta de organización. Okay, esos son los actos que estamos recordando, esas son las cosas que empezamos a atar a nosotros mismos y creemos que nos están definiendo. Y hay que tener súper claro que todas esas cosas que pasan en el día no nos definen. El hecho de que usted no le diera de comer al perro a la hora adecuada no la define si es buena o mala persona. El hecho de que usted se le olvidara un día la tarea de su hijo no la define como buena o mala mamá. Un día. Pero como nos juzgamos tan duro a nosotras mismas, nos ponemos esta métrica altísima de lo que tenemos que cumplir. Y eso es otra cosa que nos pasa. Nos juzgamos a nosotras en cada decisión o en cada acción y cada vez que según nuestro estándar inventado en nuestra cabeza, cada vez que no lo cumplimos, nos juzgamos. Y aquí viene de nuevo el saboteador. En el libro que yo leí, en realidad, la autora le dice el monstruo, Pero nos dio la indicación de que le pusiéramos como quisiéramos, y yo, a mí me gusta ponerle el saboteador, porque es esa voz que tenemos adentro que nos dice: usted no puede, usted no puede. ¿Cómo se le ocurre que va a hacer eso si usted no puede? Uf, a veces es muy duro luchar con esa voz, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque en realidad esa voz no es usted, esa voz no es su realidad, esa voz nada más es sus miedos. Y no podemos dejar que esa voz nos detenga. Así que cuando ya logré ver todo esto que me estaba pasando y logré darme cuenta, pues que yo tenía un saboteador interno que me estaba diciendo las cosas, y que todos lo tenemos, ¿verdad? Esto, o sea, no es algo solo mío, no es como que yo soy una loca que tiene todas estas cosas. Pero bueno, logré separar las cosas que me estaban pasando, logré darme cuenta que el hecho de que mi hijo sea retador en este momento y de que él haga travesuras en este momento son un proceso normal de él en su desarrollo como niño y no me define a mí como buena o mala mamá. Y eso es otra cosa que he venido trabajando hace mucho tiempo, y es a quitarme esa idealización maternal de perfección, porque es irreal. Y yo pensaba que era un proceso que tenía súper avanzado, pero es que no es algo que uno hace de un día para otro y ya. Es un proceso que hay que ir deconstruyendo, porque llevamos años construyéndolo. Cuando me di cuenta de estas cosas y empecé a no juzgarme tan duro, empecé a sentirme mejor. Pero además empecé a que se me quitara la pena o el, no sé, la vergüenza de pedir ayuda. Entendí que está correcto pedir ayuda, como porque no voy a necesitar ayuda si todos los seres humanos necesitamos el apoyo de alguien más. Necesitamos a veces solo sentirnos apoyados, aunque en la acción no se realice ninguna otra, o sea, aunque en el apoyo no haya ninguna otra acción. Solamente es el hecho de sentirnos apoyados, que es algo súper normal de todos los seres humanos. Entonces, ¿cómo fue que entendí todo esto? Ok, primero fue que pude detectar estas cosas que les estoy contando. Pude detectar que me juzgaba durísimo. Pude detectar que quería cumplir un estándar ideal que yo ya he venido con ese proceso de deconstrucción, pero que aún así todavía voy con ello. Y pude identificar la voz de mi saboteador interno y decidir no hacerle caso. Y es que es eso, es decidir no hacerle caso, porque esa vocita siempre le va a hablar. Siempre le va a hablar esa vocita, pero usted decide qué hace con lo que le dice. Usted decide si lo escucha y deja su sueño, su plan, o si le dice no, señor, y sigue adelante. Tuve el tiempo de dar un paso para atrás. Y fui a conversar con mi psicóloga y ella me dijo: explíqueme qué es lo que pasa. Donde yo le explico lo que pasa todo, hicimos un ejercicio de emociones, se puede decir, y vimos la situación que yo estaba pasando desde otro ángulo, desde una perspectiva diferente. Entonces ahí pude entender que el problema no es que estoy sola, es que yo no le cuento a los demás lo que está pasando. Entonces, ¿cómo van a estar entendidos? ¿Cómo van a ir a apoyarme cuando yo no les he solicitado apoyo? No les he dicho que necesito de su apoyo. Y además entendí que el hecho que Manuel esté en un proceso donde se está volviendo cada vez más independiente y donde descubrió las travesuras, no es que yo hice algo mal. Es que ese es el proceso natural de un niño. Cuando pude ver esas dos cosas, decidir no hacerle caso al saboteador interno que me habla, fue mucho más fácil, porque yo ya estaba consciente de lo que él decía, o sea, de lo que ese saboteador me decía en mi cabeza para cuando yo me sentía mal, cuando algo estaba pasando: estás dejando todo fuera de tu control, vos no puedes controlar todo. O sea, inmediatamente identificaba esos pensamientos que se venían y decía: alto aquí. Esto primero no viene de Dios y segundo no me está definiendo a mí como persona. Tener clara estas tres situaciones fueron las que me hicieron sentirme cómoda a la hora de pedir ayuda. Y fue lo que me motivó a querer grabar este episodio. Porque cuando pedimos ayuda, no solamente, como les dije hace un rato, es que alguien haga una acción al respecto, sino también es que alguien pueda comprenderte, que alguien pueda entenderte. Y yo hoy le quiero, y esto es empatía, ¿verdad? Hoy le quiero hablar a otra mamá que esté pasando lo mismo y decirle que no está sola, que todas las mamás vivimos situaciones como estas y que es lo más normal del mundo. Usted no es una persona diferente o una mala mamá por sentir estas cosas. Usted es la mejor mamá que puede ser en este momento. ¿Podemos ser mejores? Claro. Y para eso hay herramientas y hay apoyos, pero no lo podemos hacer hasta que aceptamos que es correcto pedir ayuda, hasta que dejamos de ver el pedir ayuda como un fracaso. No. El pedir ayuda es reconocer que mi capacidad llegó hasta acá y necesito aprender más para poder hacerlo mejor. Es reconocer que el tiempo que tengo no es suficiente para cumplir todas las cosas y a veces tendrás que delegar, a veces necesitarás un tiempo libre para poder descansar. Cada caso es diferente, pero lo que sí es importante es no juzgarnos tan dura a nosotros mismos. Entender que la perfección es algo que solo lo tiene Dios, nosotros nos vamos a seguir equivocando y vamos a seguir encontrando situaciones en nuestra vida que nos retan a no escuchar ese saboteador interno que tenemos. Y no solamente en temas de paternidad, o sea, es que el saboteador nos habla en todos los temas de nuestra vida. Y a aceptar que está bien pedir ayuda. Este es mi cuento de los últimos días, la razón por la que hemos estado un poco ausentes en redes y porque hoy yo se los puedo contar en este ratito, pero no ha sido un proceso tan corto, ha sido un proceso de descubrimiento, de análisis, de mucho ejercicio de autoconocimiento, pero me ha ayudado mucho a enfrentar esa situación y sé que haber aprendido esto me va a ayudar con cualquier cosa que tenga que enfrentar el resto de mi vida. Así que muchas gracias por regalarme este ratito, por escucharme y espero que mi historia no solamente las haga sentir acompañadas, sino que también las ayude en el proceso en el que ustedes se encuentran en este momento. De nuevo, muchas gracias por escucharme y nos vemos en 15 días.